Cambio climático en España. Primer afectado, el viñedo. La vendimia se adelanta cada vez más. En los últimos años se recoge la uva hasta 2 y 3 semanas antes de lo habitual. Segundo afectado, el mar Mediterráneo. La subida de la temperatura del agua sube y sube. Según los registros que maneja el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, los valores se han incrementado en 1,5 grados desde el año 1982. Tercer afectado, la desaparición de glaciares y neveros en los Pirineos en los últimos años.
Hace 4 años había un espesor de 1,10 m y en estos momentos hay 0. Sí que este año ha habido menos nieve y se ha derretido muy rápidamente, también porque cayó lluvia hace 10 o 15 días y la lluvia se come la nieve. Todo lo que es precipitación de lluvia cae encima de la nieve y se la come.
Es José Ángel Sánchez, lleva trabajando 25 años en el refugio de los Ibones de Bachimaña, en el Pirineo aragonés.
Si esto es cambio climático o no, pues para eso están los expertos, gente que sabe más que yo de estos temas para definir qué está pasando. Yo sí lo que noto es que no hay 2 años iguales y que sí que ahora en invierno llueve más que nieva. Y eso porque las temperaturas están más altas. Eso sí que se nota.
Entre 2011 y 2020, o sea, en 9 años, la superficie cubierta de glaciares de los Pirineos ha disminuido en más de un 20% y han desaparecido 3 de ellos. Bueno, son 3 ámbitos donde en España ya se puede comprobar los efectos del cambio climático. Y esto no es opinable, son datos, es ciencia. Jorge Olcina es director de climatología de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Esto que he contado es así, tal cual?
Sí, es así. Es lo que tú bien has comentado. Son datos científicos, es lo que llamamos evidencias del cambio climático, ¿no? Muchas veces hemos comentado que esto ya no es un tema de que me lo creo o no me lo creo. No es un tema de creencias, sino de evidencias. Hay datos que avalan pues esos 3 aspectos que tú muy bien has desarrollado. Ahí están, ¿no? Y están avalados por datos, claro.
¿Por qué nos cuesta tanto pensar en el cambio climático como un problema grave?
Bueno, porque estamos ante un proceso, digamos, de fondo, ¿no? De medio y largo plazo. No es un cambio que vaya a ocurrir de hoy para mañana. Se van sucediendo algunos acontecimientos, algunos fenómenos. Va subiendo la temperatura, pero muy progresivamente. Notamos cambios en las precipitaciones. Pero ya digo, no son cambios radicales, ¿no? Y por eso, bueno, pues el ser humano, el ciudadano que diríamos de a pie, pues preferimos no preocuparnos de un problema que pensamos que, bueno, ya nos llegará, si nos llega ya nos llegará, ¿no? Pero el problema es que claro, esto se va fraguando poquito a poco, ¿no? Es lo que llamamos un riesgo silencioso pero constante y que hay que empezar a actuar sobre él desde ya, ¿no?
Es que fíjate, Jorge, si yo hubiera empezado este tramo de la tarde y digo, por ejemplo, ultimátum, estamos ante uno de los grandes desafíos para la supervivencia, para el futuro de la humanidad. Seguro que consigo captar la atención de los oyentes, ¿no? De la gente, como decimos en este programa. Pero creo que no me equivocaría si pienso que tal vez por la cabeza de estas personas que nos escuchan, de ti, por ejemplo, de cualquier persona que nos escucha ahora, pasarían cosas como, ¿de qué me está hablando Pilar? ¿Una nueva pandemia? ¿Una nueva tensión nuclear en el mundo? Y ahí es verdad que nos entra como el miedo. Pero si yo a continuación digo que vamos a hablar del último informe del panel de expertos del cambio climático de la ONU, que dice cosas como que el calentamiento global ya ha causado daños irreversibles, o que la ventana de oportunidad para asegurar un futuro habitable y sostenible para la humanidad se cierra rápidamente, es curioso, porque creo que en la mayor parte de las personas esto, en vez de generar alarma, lo que les hace es como respirar, relajarse y pensar, ah, bueno, era eso, ¿no? Lo del cambio climático. Bueno, vamos a intentar resolver o responder por qué esta apatía general ante un problema tan grave. ¿Y qué dice este informe del IPCC, del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU? Bueno, pues dice que las cosas no van bien, que las emisiones siguen sin caer lo suficiente para lograr el objetivo de que la temperatura mundial no se incremente más de 1,5 grados a final de siglo, que las emisiones no solo no bajan, sino que han subido globalmente a nivel mundial un 1%. Insiste que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero deberán haber caído en 2030 un 43% respecto a los niveles de 2019, un 60% en el 2035 y un 84% en 2050. Y reitera que el culpable es la actividad humana y especialmente la emisión de gases de efecto invernadero, que son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Jorge, ¿qué se ha hecho mal? ¿Quién lo hace mal para que no nos alarme la gravedad de los datos de este último informe sobre el cambio climático de la ONU?
Bueno, quizá porque que se abusa un poco, creo yo, del mensaje que excesivamente catastrofista, ¿no? Llevamos años, cuando sale algún informe, cuando sale algún dato, lanzando imágenes a veces excesivamente dramáticas, ¿no? Y vemos que el cambio sí, es verdad, está teniendo pues esas primeras evidencias, ¿no? Pero como decíamos, es un proceso que transcurre muy lento, es un proceso de fondo que decimos, ¿no? Que nos va a acompañar realmente todo este siglo y por tanto no le damos esa importancia que sí que le damos a acontecimientos inmediatos, ¿no? Lo que tú comentabas, una pandemia, un conflicto bélico que pudiera estallar, un crack bursátil que hoy para mañana deja pues prácticamente sin ahorros a una parte de la población. Eso sí que nos preocupa, ¿no? Pero claro, procesos de medio y largo plazo que requieren de soluciones también, que hay que ir planteándolas poco a poco, pero hay que ir haciéndolas, bueno, pues seguramente no, de momento no nos preocupan tanto, ¿no?
Déjame que salude a Lorenzo Silva, es escritor, columnista, colaborador de este programa y contamos con su mirada y su reflexión pues sobre los temas que aquí tratamos a esta hora. Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ahora hablaremos también de cuando los propios gobiernos se ponen de perfil, quizá, sí, por decirlo de alguna manera suave, ante los cambios y recortes, porque también es verdad que a veces no es tan fácil posicionarse ante estas cuestiones climáticas. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo veo que quizá la primera parte del problema es que en lugar de tener una constatación perentoria, ¿no? Como la que puede provocar, pues eso, desde una pandemia hasta una crisis financiera, ¿no? Que genera noticias muy alarmantes con efectos en el corto plazo, tenemos que hacer un razonamiento abstracto basado en hipótesis científicas y en indicios que efectivamente cada vez son más concluyentes, pero que a muchas de las personas pues no le están impidiendo de una manera dramática lo que es continuar con su día a día, ¿no? Ese razonamiento, ese esfuerzo intelectual, pues a todos nos da cierta pereza y hay personas a quienes les da todavía más pereza que a otras y además nunca falta quien enturbia un poco el mensaje diciendo que bueno, sí, que hay unas hipótesis científicas de un signo, pero también las hay de otro, ¿no? Lo que al final siempre le permite a cada cual elegir la que más le convenga, por decirlo así. Y luego la actitud que nos piden al final se traduce en algo también muy difuso, ¿no? Un poco vago, es al final una especie de respuesta ética, ¿no? Portémonos bien, contaminemos lo menos posible, procuremos reducir las emisiones que desencadenan nuestra actividad, pero la mayoría de la gente piensa, bueno, ¿y yo realmente qué impacto tengo? ¿Qué impacto uh-huh. tiene que yo vaya caminando a comprar el pan en lugar de ir en el coche, ¿no? Eso no va a afectar nada. Y quizá nos está faltando ofrecerle a la gente, pues no sé si una medición, si una una capacidad de evaluar en qué medida tú estás contribuyendo y estás contribuyendo positiva o negativamente a ese proceso que creo que cada vez es más innegable, ¿no? Y si quieres que lo compliquemos un poco más,
¿sí?
Luego, claro, la humanidad es muy variada, ¿no? Yo la semana pasada estaba en Serbia y allí salió este tema en una conversación y alguien del lugar dijo, bueno, es que vosotros habéis estado contaminando no sé cuántas décadas, ¿no? Y por eso tenéis el desarrollo que tenéis. Nosotros tenemos que llegar a vuestro desarrollo, ¿no? Ahora mismo en Serbia hay un boom de la construcción y de la obra pública, por ejemplo, ¿no? Que naturalmente está siendo muy contaminante, ¿no? Pues te dicen, oye, pues yo quiero seguir contaminando por lo menos 50 años más porque quiero llegar a parecerme a tu nivel, ¿no?
Bueno, pues sí, claro, es que efectivamente luego está esa cuestión y los diferentes países y los países emergentes. Ahora, si nos da tiempo, hablamos también de esta cuestión. Estamos hablando en este martes 21 de marzo, en esta entrada del programa de la tarde, de ese informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, que, por decirlo así, vuelve a incidir, además, que es necesario empezar a tomar medidas drásticas, ¿no? Porque si no, estaremos ya en un punto irreversible en cuanto al calentamiento global. Oye, Jorge, Jorge, por ir con temas concretos y cosas que también nos pueden resultar confusas, como decía también Lorenzo. Mira, la prohibición de los coches de gasolina y diésel, muy contestada, es verdad, para el 2035. Resulta que esto ya parecía que estaba hecho. De hecho, el Parlamento Europeo aprobaba realmente el veto a la construcción de nuevos vehículos gasolina y diésel a partir de 2035. Y como nos decían que eso estaba ya. Pero, sin embargo, y contra todo pronóstico, resulta que Europa lo ha paralizado sin fecha, la prohibición de vender coches diésel y gasolina, porque al final, pues Alemania, ay, es que esto no lo veo, Italia, ay, que no lo acabo de ver. Es decir, los diferentes gobiernos de la Unión tenían, lógicamente, intereses y unas opiniones diferentes, y al final han dicho, uy, vamos a aparcar la decisión. ¿Qué mensaje envía esto a los ciudadanos?
Sí, no es un buen mensaje, ¿no? Cuando es verdad que en el conjunto de países, regiones del mundo, la Unión Europea es una de las que más está lanzando mensajes en el buen sentido en este tema, ¿no? Aprobando normativas, aprobando directivas, planes para contención de emisiones, ¿no? Hacia 2030-2050. Pero claro, decisiones como esta, ¿no? Con ese vaivén de los gobiernos, ¿no? En definitiva, pues no va en la buena dirección, ¿no? También es verdad que a veces se lanzan mensajes. Claro, es muy difícil que lleguemos al 2035 con todo el entramado económico que tenemos montado y que está montado sobre la base del consumo de combustibles fósiles, ¿no? Y es el que ha permitido el desarrollo de las últimas décadas, ¿no? De una manera muy importante aquí en Europa. Claro, en apenas 15 años desmontar esto para navegar, ¿no? por unas condiciones económicas que realmente no sabemos si van a conducir a un empeoramiento del nivel de vida, bueno, pues la gente pues no estará muy de acuerdo, ¿no? Por tanto, sí, digamos que caminamos hacia unos años de mucha incertidumbre en ese sentido, pero que tendrían que ser, como también nos dice el informe del IPCC, los años determinantes para tomar medidas, ¿no? Y bueno, aquí las diferencias regionales y mundiales van a ser muy amplias, ¿no?
¿Qué pasa, Jorge, con Estados Unidos, China, India y Rusia?
Bueno, pues que no están por la labor de momento de sumarse a esta tendencia de fijarse límites para la reducción de las emisiones, ¿no? Y tú lo decías antes, el informe deja claro que año sí año también vamos batiendo el récord, ¿no? Del año anterior, de la medición anterior, de presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esto ya está claro científicamente que está forzando ese proceso de calentamiento a las causas naturales de funcionamiento del clima. Pero estos son países que de momento no están por la labor por muchos intereses económicos que hay, de una industria en unos casos automovilística o petrolífera muy potente, en otros porque tienen una cantidad de población, necesitan conseguir unos niveles de desarrollo que piensan que con otro tipo de energías no se alcanzarían. Bueno, pues ahí están, ¿no? Son países que suponen en su conjunto más del 60% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no? Por lo tanto, bueno, mientras ellos no aflojen esa válvula de emisiones, pues difícilmente el problema se va a solucionar.
Claro, pero es que si ellos no aflojan, esto tiene que ser una cuestión común, porque entonces lo que decía Lorenzo, los de Serbia te dicen, oiga, es que ustedes ya han contaminado y yo ahora me tengo que desarrollar. Encima estos cuatro países, que son los más poderosos del mundo, no quieren entrar en los acuerdos. Hay países en vías de desarrollo que dirán, oiga, que yo tengo mucho camino por delante. O sea, pero es que esto, al final esto... bueno, vale, vamos a centrarnos en lo que podemos hacer en Europa. Afortunadamente, pues vamos en cabeza. Yo creo que además nos toca, pues como mundo desarrollado que somos, ir en cabeza también en esto. ¿Qué se puede hacer de verdad? Es decir, ¿para qué estamos preparados ya, Jorge? Porque tú eres también mucho de hablar de que quizá lo que hay que hacer es adaptarse también a los nuevos tiempos. Hay que hacer un proceso de adaptación con nuevas maneras de construir, por ejemplo, de vivir en definitiva. Ponnos algunos ejemplos.
Pues mira, las propias ciudades tenemos que empezar a diseñarlas de otra manera, ¿no? Mucho más verdes, en nuestro caso, para nuestro país, con edificios mucho más eficientes energéticamente, pensando más en el ciudadano, en el peatón, que en el automóvil. Bueno, pues todo eso suponen cambios importantes. Los sistemas de alcantarillado, por ejemplo, que tenemos en nuestro país, no están capacitados para el tipo de lluvia que ya está cayendo, una lluvia mucho más intensa en intensidad horaria, ¿no? Y bueno, pues vemos que a veces con menos cantidad de lluvia de antes, las ciudades se inundan, pero precisamente porque caen menos tiempo, ¿no? Bueno, son estos cambios los que hay que empezar a aplicar. Tendremos que cambiar también los sistemas de riego en agricultura, la movilidad de los transportes en nuestro comercio. Bueno, pues poquito a poco hay que pensar esas transformaciones, ¿no? En el turismo también, pues tendremos que rediseñar las temporadas turísticas porque el calendario va a permitir a lo mejor alargar un poco más la temporada, será menos confortable el centro del verano. Bueno, pues son cambios que afectan a todos los niveles de una sociedad, ¿no? Y que no se pueden tampoco imponer del hoy para mañana, ¿no? Por eso es lo que la reflexión inicial, ¿no? Esto nos va a costar si lo queremos imponer con mensajes extremos, catastróficos, no. Yo creo que hay que educar con racionalidad, con sensatez a la población, empezando por las capas educativas, pues básicas, ¿no? Pero en general todo el conjunto de la población, pero ya digo, con mensajes que les vayan mostrando lo que anualmente vamos descubriendo de la actualidad del cambio climático, y luego con medidas concretas que ya tenemos tecnología y digamos ciencia para poderlas aplicar.
Sí, que la pedagogía efectivamente esté mucho mejor enfocada, seguramente. Lorenzo, ¿qué opinas ya finalmente para cerrar un poco?
Bueno, pues no sé, yo insistiría en ese aspecto que mencionaba antes, ¿no? Es decir, que los comportamientos individuales se traduzcan en algo. No sé muy bien cuál puede ser la herramienta, si, yo qué sé, ahora que tenemos apps para todo, pues que haya una app promovida por el Gobierno de España o por el Ministerio de Transición Energética o Ecológica, en el que uno pueda ver hasta qué punto está optimizando de verdad su comportamiento climático, ¿no? O hacer auditorías realmente serias de las distintas actividades y primar económicamente y penalizar económicamente, que al final es el único lenguaje que realmente entendemos, ¿no? A quien esté, bueno, pues contribuyendo menos a ese efecto adverso, premiarle, y a quien contribuya más, pues hacerle ver que es una conducta en cierto sentido antisocial, ¿no? Lo que pasa es que todo esto siempre se dificulta por el hecho de que no haya un consenso global, de que, como muy bien habéis estado comentando, las grandes potencias contaminen más que nadie, y que al final, pues es muy difícil a un ciudadano modesto, humilde, pedirle cuentas sobre lo que contamina cuando ve que otros ciudadanos, pues tienen yates y viajan en jets, ¿no?
Desde luego, privados. Y sobre todo también con el cortoplacismo, ¿no?, en el que vivimos ya no los ciudadanos, sino la política, en fin, los diferentes gobiernos. A la vista está también, ¿no?, lo que está pasando en nuestro propio país. Jorge Cina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, y Lorenzo Silva, como siempre, buenas tardes a los dos. Gracias.
Muchas gracias. A vosotros.
Hasta luego, gracias.